Primera de Pedro 3, empezando con el versículo 18. Dice, porque Cristo también padeció una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en otro tiempo fueron desobedientes cuando en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba mientras se construía el arca. En esta arca fueron salvados a través del agua pocas personas, es decir, 8. El bautismo que corresponde a esta figura ahora mediante la resurrección de Jesucristo los salva, no por quitar las impurezas de la carne, sino como apelación de una buena conciencia hacia Dios. Ahora Él, habiendo ascendido al cielo, está a la diestra de Dios, y los ángeles, las autoridades y los poderes están sujetos a Él. Oremos. Padre, pedimos que nos des sabiduría, que nos ayudes, Padre Santo, a mantenernos dentro de los límites de tu palabra, en nuestra enseñanza y en nuestro entendimiento. No dejes, Señor, que nuestras mentes sean llevadas cautivas por cualquier otra cosa, Señor, los problemas de la vida, incertidumbres, inquietudes. No dejes que nos extraviemos, Señor, en nuestro pensar al navegar estas hermosas palabras, pero que adiestremos a nuestra mente a enfocarse, Señor, en estas hermosas verdades, las cuales son capaces y poderosas para transformar y santificar nuestras vidas. Nos ponemos plenamente en tus manos, Padre Santo, en Cristo Jesús. Amén. Así como los creyentes debemos volver una y otra vez a la cruz de Cristo, vemos que del mismo modo, Pedro en su carta no nos permite alejarnos mucho de ella antes de volvernos de nuevo a la cruz. Entonces, la razón que hace esto es porque nuestro sufrimiento, queridos hermanos, solo resulta soportable y tiene sentido nada más cuando está fundado en el hecho del sufrimiento de Cristo por nosotros. Y notamos la naturaleza repetitiva de esta carta, porque esto no es algo nuevo que Pedro nos dice, ya no lo ha dicho antes. En particular es muy similar, al vean lo que nos dice en el capítulo 2 y luego versículos 21 al 24. Porque aquí nos dice, pues para esto fueron llamados. ¿Llamados para qué? Para el sufrimiento. Dice, porque también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. Él, Cristo, no cometió pecado ni fue hallado engaño en su boca. Cuando lo maldecían, Él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga con justicia. Versículo 24 dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. Entonces vemos la lógica, el sentido que tiene Pedro en su presentación del sufrimiento de Cristo. Cristo, el justo, el único justo, sufrió por injustos, nosotros. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, acercarnos a Dios, dice. Y lo comparamos con donde nos dice que aquel que no cometió pecado, en quien no hubo engaño, llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero. ¿Con qué propósito? Dice, para que muriéramos al pecado. En uno es para acercarnos a Dios y el otro para que muriéramos al pecado y viviéramos para la justicia. Entonces, el enfoque reside en la muerte expiatoria de Cristo en la cruz por nuestro favor. Pero noten que Pedro no presenta el sufrimiento de Cristo solo con el propósito de hacernos sentir lástima y tristeza. Si ustedes han visto los crucifijos, ¿qué es lo que hace? Pues lo pintan así muy mansito, muy pobrecito, y nos hace sentir lástima por él. Pero ese no fue el propósito del sufrimiento de Cristo. Porque así sintamos mucha lástima y mucha pena y tristeza por él, Eso no nos va a llevar al cielo, no nos va a llevar a gloria, eso no nos va a salvar. Y si ahí nada más nos quedamos estancados, no nos va a servir de nada, porque el sufrimiento no hubiera logrado nada si hubiera sufrido nada más por sufrir. El sufrimiento de Cristo, entonces, necesitamos adiestrar nuestras mentes, nuestro entendimiento, a verlo como el camino hacia la victoria. ¿La victoria de qué? Sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás, sobre la carne y sobre este mundo. Su sufrimiento y su muerte solo tienen sentido porque abren el camino a Dios, nos acercan a Él. Entonces Cristo fue victorioso porque estuvo dispuesto a sufrir y a morir por nuestra causa. Pero pongan atención a lo principal del texto. Aunque Pedro dirige nuestra atención hacia el sufrimiento de Cristo, el énfasis otra vez no es el sufrimiento en sí, sino el triunfo de la resurrección. Lo hace en el capítulo 3 y lo hace también en el capítulo 2. Y lo hace al afirmar esto: siendo muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. ¿A qué se está refiriendo? A su resurrección triunfal. Y así pues, tal como en el capítulo 2 nos exhorta a seguir el ejemplo de Cristo en su sufrimiento, pues esto, dice él, es algo precioso a los ojos de Dios. Y aquí nos dice que él sufrió hasta la muerte, pero volvió a la vida. Y en el versículo 22, Pablo nos recuerda que Jesús ha ascendido al cielo y que está a la diestra de Dios. Es decir, refiriéndose a qué, a su resurrección, ya no está muerto. Y luego nos dice que Jesús ha logrado una gran victoria innegable e indiscutible al tener sujetos a los ángeles, autoridades y poderes. Y esto lo declara a él solo como el vencedor. Solo a él como triunfador. Ahora, ya les he dicho anteriormente que la imagen del siervo sufriente que se nos presenta en Isaías 53 no tiene por objeto provocar sentimientos de lástima, nada más, sin ser llevados al sufrimiento de Jesús. Más bien, su propósito es que comprendamos que lo que él hizo es lo que tenía que pasar, es lo que era necesario, es lo que debería de ocurrir para que nosotros ahora pudiéramos tener la esperanza de salvación y de reconciliación con Dios. Entonces Jesucristo se nos presenta en primer lugar como un siervo manso y humilde. Fue humillado, dice Pablo en Filipenses, hasta la muerte. Pero esa es solo una parte de la historia, podríamos decir nada más la mitad de lo que él logró. La otra parte es que él ahora ha sido exaltado a lo sumo y nunca más va a sufrir humillación de ninguna. Es decir, ya no está crucificado, ya no está muerto, ahora vive. ¿Y por qué deberíamos comprender esto tan claro como sea posible? Bueno, porque por un lado, Pedro nos llama a imitar a Cristo, a seguir sus pasos en humillación y mansedumbre y en sufrimiento. Pero por el otro, también debemos ser audaces, intrépidos y valientes ante el sufrimiento. Aún, dice Pedro, ante las falsas acusaciones que algunos traen contra nosotros. Hermanos, la mansedumbre y la humildad no son contradictorias a la audacia y el valor. Necesitamos ambas cosas. Estas dos características tienen que ser parte de todo creyente. Y Dios promete poner a nuestro alcance, hacer disponible estas características para nosotros, tanto en salvación como en nuestra santificación. Por ejemplo, Pablo dice en 2 Corintios 3, 12, así que teniendo tal esperanza, obviamente hablando de la esperanza del Evangelio, actuamos con mucha confianza. A veces no me gusta la manera que lo dice en español, porque en inglés me gusta más, dice bold, audaces, intrépidos. La otra manera que lo podemos entender es atrevidos. Porque el hecho de que Cristo sufriera una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, hace que este hecho de Jesús fuera suficiente, perfecto y definitivo, y que nunca más necesite repetirse. Y esta es la gran diferencia con respecto a los continuos sacrificios de animales que vemos en el viejo pacto, en el Viejo Testamento. Vayan conmigo al capítulo 10 del libro de Hebreos, para que vean lo que nos dice el escritor de Hebreos ahí. La imagen que presenta el Viejo Testamento de los sacrificios es una imagen sangrienta, continua, nunca paraba el derramamiento de sangre de los animales. ¿Por qué? Porque nunca paraban los pecados de la gente, por eso. Y es la razón que Jesucristo tuvo que venir. ¿Por qué? Nos dice Hebreos capítulo 10, versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar pecados, los pecados. Y luego brínquense al versículo 12 del mismo. Pero este, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la diestra de Dios. Un solo sacrificio fue suficiente. ¿Por qué? Porque no eran animales, era el Hijo de Dios. Y el propósito majestuoso, un propósito establecido desde antes de la fundación del mundo, era que Jesús, mediante ese sacrificio perfecto, mediante ese sacrificio definitivo, pudiera hacer que acercarnos a Dios. También lo podrían decir acercar a Dios a nosotros. Así que cuando Jesús dice en Juan 14, 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, solo Él tiene el derecho de decir estas cosas. Y es el único que tiene el derecho de decir estas cosas, porque Él es el único Cordero de Dios capaz de quitar el pecado del mundo. ¿Cómo? Cargándolo en sí mismo y clavándolo en la cruz. Y paga por los pecados de su pueblo, paga el precio que nosotros debíamos, lo paga a nuestro nombre. Hermanos, y cuando estén en la Escritura, dejen que su mente empiece a hacer preguntas, porque yo leo esto y digo, ok, pero ¿por qué? ¿Por qué necesitábamos ser acercados a Dios? Hermanos, porque toda la gente, especialmente si son religiosos, ellos realmente no piensan que están lejos de Dios. No se ven a sí mismos separados. No se ven a sí mismos como hostiles a Dios y menos como enemigos. Pero la palabra de Dios así lo dice. Que si no somos acercados por Dios por medio de Cristo, no solo estamos alejados de Él y separados, sino que somos sus enemigos, que vamos a ser recipientes de su ira. Y es la razón por qué necesitamos ser acercados a Dios, porque estábamos lejos. Vayan conmigo a Efesios capítulo 2. Porque si no les gusta la descripción de que estábamos lejos, menos les va a gustar lo que Pablo nos va a decir aquí en Efesios 2. Porque no se detiene. Fíjense lo que dice, empezando con el versículo 12 de Efesios 2. Dice, acuérdense de que en aquel tiempo, antes de ser salvos, aquel tiempo estaban sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, hermanos, les he dicho muchas veces, entrénense a amar los peros de la Biblia. Son hermosísimos. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados como por la sangre de Cristo. Vayan conmigo a Romanos capítulo 5, vean el versículo 10. Fíjense cómo nos lo dice Pablo aquí en Romanos. Romanos 5, 10 dice, porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios para la muerte de su Hijo, ¿cuánto más ya reconciliados seremos salvos por su vida? ¿Se fijan lo que nos dijo que éramos antes de venir a Cristo? Enemigos. No nada más indiferentes, no nada más ignorantes de Dios, no nada más tratando de ser lo mejor que podemos y Dios pues nos va a demostrar favor por eso. No, enemigos. Esto es lo que éramos. Entonces la implicación es esta. Si en el sacrificio de Cristo siguiéramos estando sin esperanza, sin vida, sin la capacidad de tener una relación con Dios, porque no hubiéramos podido ser reconciliados y estuviéramos todavía lejos de Él, todavía como enemigos, y no tuviéramos al Espíritu Santo en nuestras vidas, nuestros pecados nunca hubieran podido ser expiados. La justificación nunca hubiera sido una posibilidad. Y el poder evitar el juicio venidero nunca sería posible. Estuviéramos condenados para siempre. Y habríamos permanecido así en nuestro pecado. Y por como resultado, eternamente culpables ante Dios. Devuélvanse a Efesios otra vez al capítulo 2. Ahora vean los versículos 1 al 5. Efesios 2 del 1 al 5. Dice Pablo aquí, en cuanto a ustedes, estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en quienes, en los hijos de Dios, no, de desobediencia. En otro tiempo todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de Dios, no, de la carne y de la mente. Y por naturaleza éramos hijos de ira, como los demás. Ya les va otro pero hermosísimo, pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, dice, son salvos. Y esto, queridos hermanos, es lo que ahora nos da la capacidad de acercarnos a Él para que podamos adorar en espíritu y en verdad. Esto es lo que ha abierto la puerta de par en par a una relación eterna con el Padre a través de su Hijo. Esto es lo que nos ha transformado de criaturas de Dios a hijos de Dios, de esclavos al pecado a siervos de Dios, del reino de las tinieblas a su luz maravillosa. Su sacrificio es lo que nos ha transformado de ser ovejas descarriadas, ovejas sin pastor, de estar haciendo lo que a cada uno de nosotros nos parecía bien, cada quien siguiendo su propio camino. Pero ahora formamos parte del rebaño de Cristo, Él, nuestro gran pastor, verdadero y único. Vayan conmigo a Juan 10. Juan 10, vean los versículos del 27 al 30. Estas son las palabras de Jesucristo. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Esto es lo que las caracteriza. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. ¿Sí? Dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. Luego sigue, mi Padre que me las ha dado es mayor que todos. Y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Y luego dice, yo y el Padre unos somos. Entonces tenemos un gran pastor. Nosotros somos las ovejas de ese rebaño. Si estamos en Cristo y estamos siguiéndolo a Él. Es decir, nos está guiando a algún lado. ¿A dónde nos lleva nuestro gran pastor, nuestro buen pastor? ¿A dónde nos lleva? ¿Cuál es nuestra trayectoria? Antes era la condenación, antes era el infierno, antes que estábamos sin Cristo, pero ahora ya no es ese nuestro camino. Entonces, ¿cuál es? Él nos guía a nuestro hogar verdadero, nos lleva a nuestra casa, a un hogar eterno. Y mientras estamos aquí, dice el salmista en el Salmo 23, mientras estamos en esta tierra, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No hace ninguna excepción ni siquiera de un segundo de nuestra vida. Entonces, ¿qué decimos al sufrimiento? que es parte del bien y la misericordia que siguen a aquellos que le pertenecen. Dijo un pastor muy sabiamente, el bien y la misericordia son como esos perros que le ayudan al pastor a mantener al rebaño bien protegido y en el camino. ¡Qué hermoso! Y luego, ¿qué después de esta vida terrenal, queridos hermanos? ¿Qué nos espera? Dice también el salmista, en la casa del Señor moraré por días sin fin. Esa es nuestra realidad. Entonces, la muerte de Cristo no fue una derrota, tal como hasta sus propios discípulos lo pensaron en el momento que Él fue ejecutado. Lean los evangelios para que vean cómo reaccionaron, cómo se escondían, despavoridos, desorientados, devastados, temerosos. Se sintieron sin esperanza y confundidos, aquel en el que dejaron sus propiedades, dejaron sus familias para seguirlo por él por estos 3 años, ya muerto. Pero ¿qué es lo que pasa? Volvieron a verlo resucitado. Comprendieron en ese momento que Jesucristo había triunfado sobre la tumba y que mediante su sacrificio, como dice Hebreos, una vez y para siempre ha expiado nuestro pecado. ¿Qué es lo que describe Pedro en los versículos 18 al 22? Es la muerte y la resurrección y la ascensión de Jesucristo. Es lo que se nos está describiendo. Y asciende para recibir su gloria y su exaltación, como él mismo le pide al Padre en Juan 17. Y nunca, queridos hermanos y hermanas, nuestro Salvador va a ser humillado otra vez. Nunca, jamás. La Biblia promete que va a volver, pero ya no como siervo sufriente, ya no como humilde y manso, ya no para recibir azotes y muerte, para juzgar a este mundo. Ahora les voy a ser muy honesto con ustedes, porque vamos a entrar a los versículos 19 y 20. Y yo hubiera querido que Pedro hubiera puesto un punto después del versículo 18 y luego de ahí se hubiera brincado hasta el 22, concluir este capítulo y ya. Pero no es lo que hace, porque en medio, vean lo que nos dice, versículos 19 y 20 de nuevo. Porque habla del Espíritu, ¿sí? Jesucristo fue vivificado en el Espíritu. Y luego dice, en el cual, hablando del mismo Espíritu en el que fue vivificado, también fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba mientras se construía el arca. En esta arca fueron salvados a través del agua pocas personas, es decir, 8, hablando de Noé, obviamente, y su familia inmediata. Entonces, empecemos por decir esto. Al parecer, los destinatarios originales de la carta, aquellos de la dispersión de los que habla en el capítulo 1 al principio de la carta, a quien se dirige originalmente esta carta, parecía que ellos hubieran entendido claramente y sin problemas de lo que Pedro estaba hablando, algo que de lo que ellos estaban conscientes. Sin embargo, para nosotros estas palabras de Pedro no resultan tan fáciles de comprender. Pero estén conscientes de que no nada más para nosotros aquí en Fables, ¿sí? Estas palabras han sido difíciles para entender para toda generación de creyentes de ese momento en adelante. Y con respecto a este texto, Martín Lutero dice esto: este es un texto maravilloso y quizás el pasaje o el texto más enigmático que cualquier otro en el Nuevo Testamento. De modo, dice él mismo, que no sé con certeza qué es exactamente lo que Pedro quiere decir. Martín Lutero, ¿qué esperanza tenemos nosotros? ¿Cerramos la Biblia y acabamos? ¿Amén? No. Ahora, tal vez algunos de ustedes hayan oído explicaciones de este texto, no lo dudo, si han sido cristianos por mucho tiempo. Pero a mí me alegra que Lutero admita la dificultad de este pasaje. Pero para ser honesto, de todas maneras no me sirve de mucha ayuda. ahora aquí enfrente de ustedes. Y digo esto para que seamos conscientes al tratar lo mejor que podemos de entender este texto, de que no podemos dar por hecho y asumir que sabemos lo que se nos está diciendo aquí. Es decir, es imposible saber con certeza lo que Pedro nos está diciendo y por qué. Entonces les voy a dar las tres interpretaciones más comunes, más conocidas, y ustedes escojan la que les guste. Número uno, algunos argumentan que lo que Pedro quiere decir es que Jesús descendió al infierno y predicó a los espíritus de aquellos que debido a su obstinada incredulidad perecieron en el diluvio en los tiempos de Noé. Y que el tema de la predicación de Jesús fue claramente el evangelio. ¿Con qué propósito? Dicen ellos, poniendo así a la disposición de estas personas la posibilidad del arrepentimiento. Otros han aceptado esa interpretación, pero la han modificado un poco. Afirman que Jesús sí descendió al infierno, pero únicamente para predicar a aquellos que murieron en el diluvio, pero que realmente eran justos, con el fin de procurar su liberación de la prisión en la que se encontraban mientras esperaban el sacrificio de Jesús y su venida. Otros afirman que la predicación de Jesús no tuvo nada que ver con los espíritus de prisión, sino que constituyó simplemente una proclamación del evangelio para que estos comprendieran plenamente por qué estaban cautivos y por qué estaban condenados por toda la eternidad. Es decir, que sí se llevó a cabo esa predicación en el infierno a estos espíritus, pero no con el propósito de poner a su alcance la posibilidad de salvación, sino simplemente para que supieran. Por esto están ustedes aquí. La segunda interpretación que ha sido propuesta originalmente fue por Agustín, dado que él da esta interpretación de este texto porque no le gusta la interpretación original que les acabo de dar, que vino antes de que él dijera su propio comentario sobre el texto. Dice, él explicó que la predicación a la que se hace referencia en Primera de Pedro es una predicación realizada por el Espíritu de Dios a través de la boca de Noé. ¿Cuánto tiempo estuvo bajo construcción el arca de Noé? Más o menos como 120 años. Y sobre todo ese tiempo, dice la palabra, que Noé estaba predicándole sobre el arrepentimiento y el juicio venidero que venía por medio del diluvio. Entonces Agustín establece la conexión con la predicación del Espíritu, recordándonos lo que Pedro ya nos ha dicho. Vayan conmigo al capítulo 1, algo con lo que ya tratamos, capítulo 1 de Primera de Pedro. Fíjense lo que dice aquí en los versículos 10 al 11. Está hablando Pedro sobre nuestra salvación, el nuevo nacimiento, todas estas cosas. Y lo dice, acerca de esta salvación han adquirido e investigado diligentemente los profetas que profetizaron de la gracia que fue destinada para ustedes. Los profetas del Viejo Testamento, ellos estaban esperando la venida de Jesucristo, pero no la vieron. Pero por medio del Espíritu estaban profetizando de lo que iba a venir. Más de 300 profecías específicas, todas las que se cumplieron a la letra en Cristo Jesús. Dice que estaban investigando diligentemente estas cosas. Y luego el versículo 11, ellos escudriñaban para ver qué persona y qué tiempo indicaba quién. El Espíritu de Cristo. ¿Sí? Cristo, antes de que viniera en la carne, estaba moviéndose por medio de estos profetas, indicándoles sobre todas estas señales y los tiempos y la persona que iba a ser. Y lo sigue, dice, ¿y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? ¿Quién fue el que predijo? El Espíritu de Cristo, las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias que vendrían después de ellas. Entonces, lo que Agustín está diciendo aquí es que este texto simplemente habla del mismo Noé, quien por medio del Espíritu de Cristo en él predicaba a los espíritus, es decir, las personas de su era, sobre el arrepentimiento. Entonces la explicación es que aquellos que menciona que están en prisión, no está hablando de una prisión literal, sino una prisión espiritual, obviamente prisión del pecado. Por ello, Cristo les predicaba a través de la proclamación de Noé para que se arrepintieran de su pecado y que no perecieran en el diluvio universal, es decir, que fueran liberados de esa prisión del pecado en la que estaban. Ahora, también podríamos decir que aunque aquellas personas no se encontraban en una prisión literal en el momento que Noé les predica, podemos decir claramente que por no haber creído, por no haberse arrepentido, ahora sí están en una prisión literal, en el infierno. Espero no confundirlos más, pero ahí les va la tercera. La tercera explicación que se ha propuesto es que los espíritus encarcelados, los espíritus en prisión de los que habla, no se refieren lo absoluto a almas de seres humanos, sino de ángeles caídos. Sostienen entonces lo que los que dicen que esto es el sentido de este texto, que Jesús va y proclama una victoria decisiva sobre ellos y anuncia también su condenación eterna. Algunos afirman que esto tiene lugar, de hecho, inmediatamente después de su resurrección, quizás antes, poco antes de su ascensión a los cielos. Conciben a Jesús enfrentándose a los poderes y principados en las regiones celestiales y declarándose victorioso sobre ellos. Y ahí están sus posibilidades, sus opciones, la que les guste. Ahora, ¿por qué puedo decir estas cosas yo tan claramente como esto? Hermanos, porque es lo mismo que ocurre con cuestiones escatológicas. Cuando hablamos sobre los últimos tiempos, ¿sí? Ya son los últimos tiempos, estás viendo las señales y la guerra en Irán y luego lo que está pasando ahorita en Venezuela o lo que sea, lo que quieran, ¿sí? No faltan maestros que van a agarrar todo eso y le empiezan a dar su propio sentido escatológicamente, que y lo quieren a fuerzas hacer que quepa en la Biblia para poder reforzar sus opiniones. Entonces, independientemente, queridos hermanos, yo no sé en dónde estén ustedes escatológicamente, qué piensen de la tribulación o del milenio, no lo sé. Una vez que estuve platicando con mi madre hace algunos años, estuvimos platicando sobre el hecho, porque ellos crecieron en iglesias que le daban mucho, mucho énfasis a los últimos tiempos, las señales y todo eso. Y luego dice, pero es que nos vamos a ir antes de que empiece la tribulación. Y digo, pues es tu opinión. Pero hay gente que no piensa como tú. Hay gente que dice que a lo mejor va a ser a la mitad, los primeros 3 años y medio. Hay gente que dice que después. Y hay gente que dice que la tribulación es simbólica. Y lo dicen, no, pero si va a haber tribulación, tenemos que irnos antes. Dice, ¿por qué? Le digo yo, lo mismo. Pues si no, pues ¿qué chiste tiene, pues? Esa fue su respuesta. Cualquier explicación que ustedes decidan aceptar en cuanto a los últimos tiempos y los eventos que se van a llevar a cabo, como lo más probable, o sobre este tema que estamos abordando aquí, cualquier posición que ustedes tomen, inevitablemente va a traer más preguntas que requieren respuesta. No más porque digan, pues yo creo esto, porque eso va a hacer que surjan más preguntas aún. ¿Cuándo tuvo lugar esa predicación? Algunos dicen que fue en su muerte, en los 3 días que él estaba muerto, dice, fue cuando él ascendió al infierno. Ok. No lo sé. ¿Quiénes son los espíritus encarcelados? ¿Son ángeles caídos? ¿Son humanos? ¿Por qué se encuentran en prisión? ¿Y si fue durante los 3 días que permaneció en el sepulcro cuando predicó? ¿O fue después de su resurrección? ¿O poquito antes de su ascensión? ¿Se apareció primero a sus discípulos o predicó primero a los espíritus? Y todo, queridos hermanos, depende de cómo queramos interpretar el versículo 18 del capítulo 3. Más concretamente, cómo entendamos la frase muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, porque es en ese espíritu donde él es vivificado, que es la resurrección, dice que es cuando entonces él va a predicar a estos espíritus encarcelados. Entonces algunos han sugerido que Pedro está estableciendo la misma distinción al decir esto que hace Pablo también, y les voy a leer unos textos, no tienen que buscarlos, se los leo. En 1 Corintios 15, versículo 45, dice Pablo, así también está escrito, el primer hombre Adán llegó a ser un alma viviente y el postrer Adán, espíritu vivificante. Está hablando la diferencia entre vivir en la carne y vivir en el espíritu. Y luego el versículo 49 también del mismo capítulo 15 de 1 Corintios dice, y así como hemos llevado la imagen del terrenal, llevaremos también la imagen celestial, hablando de un cuerpo glorificado también por medio del Espíritu. Entonces Pablo tiene claramente en mente la resurrección de Jesucristo, quien se convirtió en un espíritu vivificante después de haber resucitado de los muertos. Luego, en segundo lugar, Pablo afirma que llegará el momento en que llevaremos la misma imagen del hombre en el cielo, nosotros, refiriéndose claramente a nuestra propia resurrección cuando recibamos nuestros cuerpos glorificados y así estar en el cielo por la eternidad. Últimamente, queridos hermanos, es imposible saber con certeza qué quiere decir Pedro. Y los voy a confundir aún más, ¿sí? Quiero que me disculpen de antemano, pero es necesario, porque a veces queremos pensar que yo entiendo qué es lo que dice. Vayan conmigo a 2 de Pedro capítulo 2, y ya vamos a terminar. 2 de Pedro 2, versículos 4 al 5. Fíjense cómo los dice aquí. Porque si Dios no dejó sin castigo a los ángeles que pecaron, sino que habiéndolos arrojados al infierno en prisiones de oscuridad, los entregó a ser reservados para el juicio. Y si tampoco dejó sin castigo al mundo antiguo, pero preservó a Noé, heraldo de justicia junto con otras siete personas cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y los voy a confundir todavía más. Vayan conmigo al libro de Judas, vean el versículo 6. Fíjense lo que nos dice Judas en el versículo 6. También a los ángeles que no guardaron su primer estado, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado bajo tinieblas en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y es lo que muchos interpretadores de lo que dice en 1 Pedro 3:18 dicen, que por eso ellos piensan que son ángeles caídos de los que habla. Entonces predicó a ángeles desobedientes. Si ustedes dicen que sí, ¿para qué les predicó? ¿Le estaba ofreciendo la posibilidad de salvación o solamente para declarar juicio sobre ellos, ahora triunfante? Personalmente, les digo lo que es mi opinión. Tengo mucho cuidado siempre decir cuando es mi opinión, para que no crean que lo estoy hablando yo por parte de Dios. Mi opinión es que Pedro está diciendo que Jesús predicó a través de Noé a su generación para que se arrepintieran antes de que fuera demasiado tarde. Eso es mi opinión. No tienen que tener la misma opinión que yo. Entonces, pero aquí está la advertencia, queridos hermanos. Tal como ocurre en la teología de los últimos días, comúnmente llamada escatología, debemos tener mucho cuidado de no convertir las doctrinas secundarias y elevarlas a doctrinas primarias, y de no presentar dichas doctrinas como la única explicación posible. Debemos ser prudentes con textos como estos. Y si ustedes se encuentran con un maestro que les afirme saber con toda certeza lo que este texto significa, sean sospechosos. Sean sospechosos. Por lo menos. Ahora, últimamente, lo que verdaderamente importa son los fundamentos doctrinales, especialmente aquellos que conciernen con el Evangelio de Cristo. Estas doctrinas esenciales no son enigmáticas. Son claras, y es precisamente esta la información que necesitamos para salvación. Hermanos, la manera que ustedes interpreten 1 Pedro 3:18 no va a afectar su salvación de ninguna manera. La manera que interpreten yo soy el camino, la verdad y la vida, sí tiene la posibilidad de afectar su salvación, si no la interpretan bien. Estas doctrinas esenciales del Evangelio son claras. Y es precisamente esta información que necesitamos para nuestra salvación. Cuando leemos en el libro de Deuteronomio, vemos un instante donde Moisés está dándole la ley a los israelitas. Y luego al terminar en el capítulo 29, versículo 29, les dice esto a los israelitas. Pongan atención, me encanta este versículo a mí porque me ayuda a poder navegar textos difíciles como estos que estamos viendo hoy. Porque ahí, Deuteronomio 29, 29, Moisés le dice al pueblo, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. ¿Cuáles? Las cosas secretas. Hermanos, hay muchas cosas que no sabemos. Muchas cosas secretas. Muchas cosas que Dios ha escogido no revelarnos. Y Él puede, es Dios. Pero lo que sí nos ha revelado es el camino para salvación, sin duda. Moisés de nuevo, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. ¿Para qué? A fin de que cumplamos todas las palabras de la ley. ¿Sí? Entonces, dejen de preocuparse por las cosas que no entendemos, que no han sido reveladas para nosotros. Déjenselo en las manos de Dios. Preocúpense por las que sí sabemos, porque estas se nos han dado para que los sirvamos con todo nuestro corazón. El Dios que servimos, hermanos, es un Dios de misterio, de gran misterio. Dios posee un conocimiento, una comprensión que nunca vamos a poder agotar. Nunca conoceremos los límites de sus riquezas, entendimiento, sabiduría, conocimiento y poder. ¿Por qué? Porque no hay límites. No tiene límites. ¿Cómo vamos a encontrar algo que no existe? Entonces debemos aprender a confiar en Dios, a confiar en su palabra, especialmente cuando no la comprendemos plenamente. Esta es la razón por lo que lo único que nuestras mentes humanas limitadas, pecaminosas, frágiles, olvidadizas, ¿qué es lo único que podemos hacer al reflexionar sobre estas cosas tan difíciles? Es meditar sobre su majestad y su grandeza y adorar. Y hacer lo que Pablo hace cuando él mismo empieza a brotar esa emoción en su corazón al meditar en lo que es Dios. Romanos 11, 33 al 36. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios y cuán inescrutables sus caminos. Porque, dice, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que sea recompensado por él? ¿Y cómo termina? Porque de él y por medio de él y para él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu gran majestad. Gracias por tu sabiduría. Gracias por tu poder inagotable. Señor, porque así sabemos que puedes sostenernos en toda situación. Señor, entonces no dejes que nos enfoquemos en nuestro propio sufrimiento tampoco, perdiendo de vista el propósito por lo cual tú lo das. No dejes que nos descarriemos buscando respuestas a cosas que no nos has dado respuesta. Y que descansemos, Señor, en lo que tú ya nos dices y en el hecho de que conocemos quién eres, conocemos tus características, conocemos tu naturaleza y eso nos llena de certeza. No porque conozcamos todo, sino porque confiamos en aquel que sí lo conoce todo y que es soberano. En Cristo Jesús. Amén.